mañana en punto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, que hoy hacemos junto a María José Soto. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, pues aquí, con todo el ánimo.
Es que bueno, nosotros tenemos nuestra Josefina de vacaciones, merecía vacaciones, así que desde acá no nos va a estar escuchando desde luego por ningún motivo.
Ojalá que no, de hecho.
No, ojalá que no. Y seguro que no, le mandamos saludos todavía. Pero por si no escucha, después en el podcast, porque todos nuestros contenidos, como ustedes saben, están en nuestro podcast. Bueno, vamos a comenzar este programa revisando el pronóstico del tiempo. Fíjate que ayer, el fin de semana largo, dejó 21 fallecidos. Fueron cerca de 300.000 los vehículos que salieron de la capital a distintos puntos del país. Y al cierre de la edición, al menos de la tercera, 621 siniestros, 228 menos que la semana pasada, se produjeron en las distintas carreteras. Pero el número de fallecidos es mayor, 21 fallecidos contra, son 6 más que en el periodo pasado. Se realizaron 95.000 controles vehiculares, 263 personas todavía estaban conduciendo con estado de ebriedad, la gente no aprende, parece, y 99 bajo la influencia del alcohol. De acuerdo al ministro Juan Andrés Fontaine, el sistema Free Flow ayudó a disminuir la congestión. Pero yo que fui a Talca, te puedo decir que no hay sistema que valga ya. Simplemente hay demasiados autos. O sea, somos demasiados los que estamos saliendo. No sé, tiene que ver con el poder adquisitivo, de poder darse un fin de semana largo de 3 días, con la cantidad de autos que tenemos. Pero la verdad es que en una carretera, yo al menos viajé desde San Clemente hacia Santiago ayer y me demoré, llegué a las 7 de la tarde a la casa y salí a las 12.
Mira.
Sí, pero porque ya me paré nomás, o sea, ya paramos. Ya.
Hiciste, ¿te la tomaste con Andina?
No, dijimos no, que esta cuestión es insoportable. Entonces paramos a almorzar, caminamos, hicimos que los niños jugaran, o sea, ¿qué íbamos a hacer? O sea, era imposible.
Había que tomárselo con humor.
No quedaba otra. O sea, los autos iban parados.
Es que pasa en todas partes del mundo, la verdad. Este es fin de semana largo.
Sí, siempre. Pero me refiero que ya no es un tema de que siempre le echamos la culpa como a los peajes. No, yo creo que ya es un tema de infraestructura general. O sea, son muchos los autos, las carreteras tienen 2 pistas nomás. En algún minuto se abría el 3x1, en algún minuto ayudaba a descongestionar un poco, pero no
sé. Que todos salimos ahora, o varios queremos salir.
Todo el mundo sale, bueno, que eso está súper bien, porque todos puedan salir y disfrutar. Bueno, ya estamos de vuelta, hay que trabajar, hay que concentrarse con el descanso que ya obtuvimos. Revisemos cómo va a estar el pronóstico del tiempo para hoy día.
Ya pues, a esta hora, de hecho, hay una temperatura de 5,9 grados en la región metropolitana y se espera para hoy una máxima de 22 grados y cielos totalmente soleados. Para mañana, entre 8 y 21 grados en Santiago. Revisamos también Valparaíso, que espera para hoy una máxima de 18 grados, cielos nublados, y para mañana entre 10 y 16. En Concepción esperan para esta jornada de día lunes una máxima de 15 grados, para mañana entre 9 y 15. Y en Puerto Montt, lluvia se espera para hoy, cielos nublados y una máxima de 11 grados. Y para mañana, ya martes 23 de abril, entre 6 y 15 grados.
Muy bien, vamos de inmediato entonces, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, a revisar los titulares.
La Asociación Nacional de Fiscales rechazó tajantemente la posibilidad de que el formato de la acusación constitucional se replique a los fiscales en el Ministerio Público. Esto luego de que diputados de la región de O'Higgins solicitaran legislar al respecto debido a los múltiples casos de corrupción detectados en la zona. La asociación respondió que una iniciativa así sería subordinarlos al poder político. El gobierno enviará una ley corta antiterrorista para acelerar la tramitación de la reforma, según consigna hoy el diario La Tercera. La idea definida entre el presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior, André Chadwick, es impulsar nuevas técnicas especiales de investigación. La Asociación Nacional de Fiscales rechazó la posibilidad de este formato de acusación constitucional que se replique a los fiscales del Ministerio Público. Esto luego de que diputados de la región de O'Higgins solicitaran legislar al respecto debido a los múltiples casos de corrupción. UNASUR es un cadáver político. Hace años fue el argumento del canciller Roberto Ampuero para justificar una decisión que se venía evaluando hace varios meses. Chile salió definitivamente de UNASUR, instancia fundada en 2008 y que actualmente está en proceso de desintegración. Y el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, reconoció ante la Fiscalía que el derecho canónico no obliga a investigar eventuales delitos cometidos por sacerdotes, asegurando que es mejor que no haya sacerdotes homosexuales. Fue lo que reveló ayer domingo La Tercera la declaración de Errázuriz ante la Fiscalía.
Interesante esa revelación de La Tercera. Les invito a revisarla. Ayer está en el diario toda la declaración. Es larga, extenso, pero da bastantes detalles de varias situaciones. Quiero partir con el tema de las ISAPRES, porque el presidente Sebastián Piñera hoy día parte su gira a China, pero antes se comprometió a dejar firmado en el Palacio de la Moneda. De hecho, creo que hay una ceremonia, eso de las 10 de la mañana, por ahí.
Claro.
Firmar las dos leyes que van a reformar todo el sistema de salud, tanto privado como público. Esta es una promesa que está pendiente desde el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional se refirió a las ISAPRES y congeló las tablas de factores con las que asignan los precios de los planes a sus afiliados de acuerdo a sexo, edad, por considerarla discriminatoria, y pidió en ese momento que los legisladores introdujeran reformas a este sistema que desde luego no estaba funcionando bien. De ahí que se inicia toda esta judicialización.
No, lo dije mal, no puedo. A ver,
judicialización.
Eso, perfecto, sí, perfecto.
Top. Muy ya, bien. Judicialización de los planes, y todo el mundo empezó a ir a la corte para hacer que sus planes no se los pudieran subir, estos reajustes que hacían la ISAPRE. Entonces, esta es una cosa que está pendiente, y después de casi un año de trabajo, el Ejecutivo la va a presentar hoy día, justo antes de que el presidente se vaya. Recordemos que en Piñera 1, el 2013, se introdujo un proyecto que va a ser el que más o menos se va a discutir ahora. Durante la administración, pero quedó ahí el 2013.
Claro.
Durante la Bachelet 2, supuestamente se prometió que se iba a hacer, pero nunca se hizo. Finalmente, hoy día, el presidente manda dos proyectos. Uno va a ser una indicación sustitutiva del proyecto que estaba en 2013 y que apunta a modernizar el sistema privado. Y de acuerdo a informes que accedió el Mercurio, pero más o menos que están ahí, son conocidos, digamos, lo que se quiere hacer es que las ISAPRES no puedan discriminar por sexo, edad o enfermedades preexistentes. Se va a dar más transparencia y orden al sistema. Hoy tiene más de 4.000 planes, así que la idea es que uno pueda compararlos con mayor facilidad. Y para eso se va a crear un plan universal de salud que fije las coberturas mínimas a las que van a acceder los afiliados. Esto no va a hacer que todas las ISAPRES cobren lo mismo, porque va a haber ISAPRES que van a tener este plan de salud básico o universal en la clínica Las Condes o en la clínica Dávila, y dependiendo de la clínica o de la hotelería, en fin, del lugar donde tú quieras ir a hacerte todas estas cosas, van a tener un valor diferente, ya dependiendo del convenio que te ofrezcan. Se va a terminar también con la declaración de salud, el documento que todos tenemos que rellenar cuando nos queremos cambiar de ISAPRES, donde tenemos que dar a conocer nuestras enfermedades preexistentes, y esa información actualmente es usada para que una aseguradora no permita que una persona ingrese a esa ISAPRE o le haga pagar mucha más plata de la que debiera, ¿ya? Para las ISAPRES esto es impracticable porque va a poner en serio riesgo financiero el sistema, así que vamos a ver cómo avanza esa discusión. Por otro lado, se va a incluir un segundo proyecto de ley que va a estar enfocado en FONASA para fortalecer el rol de este seguro público que tiene más de 14 millones de personas en su... está integrado, digamos, o atiende a más de 14 millones de personas. La mayoría, son 80% de la gente está en FONASA, el 20% solamente está en ISAPRE. Para ello se plantean mejorar las coberturas, especialmente la modalidad libre elección, para que los copagos, el dinero que cada uno pone de su bolsillo para que sea atendido, sea menor que el que está ahora. La idea del gobierno es lanzar esta iniciativa hoy día en la mañana con un foco y un mensaje de beneficio principalmente a la clase media, ya sea que coticen tantos en ISAPRE o en FONASA.
Recordemos que esto tiene un contexto bien importante porque el presidente estaba presentando hoy día este proyecto. Hace una semana quedó una cosa importante a propósito del anuncio de alzas de ISAPRE, súper importante, que generó un debate y una furia de la opinión pública, de senadores. Fue bien transversal el reclamo, porque decían, pero ¿por qué no nos explican por qué no suben tanto la ISAPRE, que era hasta un 5 o 7% de alza? Y también se sumó que, ¿te acuerdas que la Superintendencia de Salud retrasó esta rebaja de costos a pacientes por salir de la edad crítica a las mujeres de edad riesgosa, digamos, a guaguas chiquititas de 2 años, a mujeres después de los 40 años?
Claro, porque ya no pueden tener guaguas, supuestamente.
Y no, o sea, son supuestamente menos, no son tan caras.
Claro. Exacto.
Exactamente. Y eso, todo eso generó que hubiese como una majamama de opinión pública pidiéndole al presidente que genere modificaciones, y que fue lo que finalmente pasó, digamos, con esos anuncios.
Sobre todo que como que el gobierno, las últimas cifras de la encuesta tampoco le favoreció demasiado, entonces había que, claro, hacer cosas que fueran, que nos subieran un poquito más el rating,
claro,
en ese sentido. Así que bueno, hoy día se presenta esta reforma en la ISAPRES, vamos a ver los detalles una vez que ya el presidente los dé a conocer hoy día, y se inicia entonces esta discusión que sin duda ya se prevé muy, muy complicada, porque el gremio, la ISAPRE, ahí está muy organizado para resistir algunas de estas medidas que van a, en definitiva, beneficiarnos a todos.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:10 a.m. y así, entre medio de este fin de semana largo, entre que estábamos todos partiendo a diversos puntos del país, resulta que apareció uno de los chilenos que estaba en Malasia.
Oye, qué sorprendente ese caso.
Sí.
¿Cómo llegó? El mismo canciller se lo pregunta.
Exactamente, ayer en el programa Estado Nacional de TVN le preguntaron al canciller por qué Felipe Osadiax, que estuvo preso 16 meses en el país asiático, sorpresivamente regresó a Chile el viernes. El otro de los chilenos que está allá se quedó cumpliendo su libertad vigilada, porque están en bajo libertad vigilada, esperando las apelaciones de la Fiscalía de Malasia en relación al asesinato culposo de Yusani Bin Isaac. Bueno, este chileno regresó el viernes al país mediante un vuelo Iberia. Se le preguntó al canciller Ampuero, esto fue lo que contestó.
Estaba esperando la decisión final de los tribunales y durante ese periodo tenía una libertad condicionada en el sentido de que no podía dejar Malasia. Ese es un hecho concreto de la situación. La otra es que llegó a Chile el día de ayer a las 7:00 a.m. Pero quiero agregarles otra cosa. Él, como ciudadano chileno, como portador de un pasaporte chileno, sin orden de detención internacional y sin una orden de detención tampoco en Chile, tiene el pleno derecho, como ciudadano chileno, a entrar a su país.
¿Con qué pasaporte entró?
Ese detalle preciso, yo no lo tengo.
Eso, ¿con qué de pasaporte entró? Esa es la pregunta, porque resulta que Felipe Osadiax tiene doble nacionalidad. Entonces, puede ser que haya salido de Malasia con un pasaporte y entrar a Chile con otro. La verdad es que eso es súper fácil de hacer. No tienen. Yo también tengo doble nacionalidad, por eso sé que
¿Tú
yo
puedes entrar a un país con distinta,
con otro pasaporte?
¿Cuál es tu otra nacionalidad?
Española. Ah, entonces ya. Me conviene, porque cuando voy a Europa soy comunitaria, entonces entro como española. Pero cuando salgo para entrar o salir de Chile, si tú eres chileno, como en mi caso, hay que entrar con el pasaporte chileno. O sea, yo no puedo ni salir de Chile ni entrar a Chile con el pasaporte español, pero sí puedo entrar a otro país, ¿ya? Entonces probablemente Felipe Osadiax usó otro pasaporte para salir y entró a Chile con su pasaporte chileno. Ahora, si escapó de mala manera, violando su orden de arraigo que tenía ese país, es un delito, dicen los expertos, que no corresponde investigar ni perseguir en Chile. Así que él podría estar acá tranquilamente sin ninguna necesidad de nada.
Pero si hay una orden, si se genera una orden de detención.
Desde allá, sí. Ahí tendrían que a lo mejor hacer algo. Pero dicen que sería muy, muy raro que se pida algún tipo de acción judicial, porque en el fondo lo único que debe Felipe Osadiax en Malasia es un saldo de tiempo de arraigo, y normalmente nunca se solicita nada desde otro país por esa cosa que es tan menor, y esto va a quedar así, como que se cree sin sanción. Se preguntaron mucho por qué iba a pasar con Fernando Candia, el otro chileno que quedó allá, y dice que estos son procedimientos separados, por tanto nada podría afectar a su situación judicial o legal o de ningún tipo en ese país. Ellos permanecían con libertad vigilada desde el pasado 5 de diciembre, luego de la que la Fiscalía Local presentara un recurso de apelación que todavía estaba pendiente de ser visto en esa nación por el homicidio culposo de Yusani Bin Ishak, como decía yo. Bueno, ahí está. Uno se vino, el otro se quedó.
¿Y el otro que se queda está con problemas?
No se sabe, es del otro chileno, es la duda. Pero acuérdate que yo no me acuerdo cuál de los dos. Acuérdate que uno quería volver a Chile y otro se quería quedar en Europa porque tenía una novia
de allá.
belga, francesa, no me acuerdo, no me acuerdo, y nunca tuvo en sus planes regresar a Chile. Así que capaz que el otro chileno está en otra parte.
Pero sería súper complicado que al otro chileno estuviese allá y se le reabriera el caso.
No creo que va a tener culpa él de que se vaya a su compañero. Además que las causales por las cuales ellos estaban acusados, nada que ver.
Claro, pero era el tiempo de espera de que la fiscalía volviera a presentar, ¿no? Volviera a presentar.
Tenía que apelar.
Tenía que apelar.
Sí, pero ya estaba muy.
Ya, era difícil.
Debilitado el caso, yo creo. Ya. Bueno, vamos a ver qué ocurre y qué noticias tenemos desde allá. 7:15 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Oye, y creo que tenemos que hablar de Sri Lanka, ¿o no? Porque es tremendo lo que ocurrió en ese país durante este fin de semana. Bueno, 8 atentados coordinados. En explosiones tanto en hoteles de lujo como en iglesias cristianas se convulsionaron ayer la capital de Sri Lanka, Colombo, dejando 207 personas muertas y cerca de 500 heridos. Son los ataques más sangrientos de que terminó la guerra civil en ese país el año 2009, que si ustedes recordarán enfrentó a la mayoría budista de ese país con la minoría hindú tamil durante más de 2 décadas. 13 personas ya están detenidas. Hasta anoche los ataques no han sido reivindicados, pero las autoridades han dicho que los autores eran suicidas y parte de un grupo terrorista.
Estaba viendo ahora justo una nota que publica el diario El País, que ya dice que Sri Lanka está apuntando un grupo yihadista nacional como el responsable de los ataques de ayer. Dice el diario que las autoridades creen que los terroristas contaron con la ayuda de una red internacional para poder perpetrar estos atentados que, ya lo decía, causaron cerca de 300 muertos, 500 personas heridas.
Tremendo. Fue ataque, Dios
sí,
mío.
Una furgoneta que estalló cerca... Ah, esto es adicional. Hoy día lunes una furgoneta estalló cerca de una de las iglesias atacadas ayer.
De nuevo.
Esto persiste. Qué tremendo.
De nuevo, porque son 8 explosiones coordinadas que están súper separadas unas de las otras.
En distintas ciudades, de hecho, ¿no?
Y en distintas ciudades, en distintas localidades. Y las que se hicieron en Colombo son 5, pero todas en lugares totalmente uno alejado del otro. Así que tiene que haber tenido un nivel de preparación y de coordinación muy, muy grave y muy grande. Hay toda una controversia porque surge un documento, esto está publicado en el Sunday Times de Sri Lanka, un documento del 11 de abril que mostraba información de la policía hablando de un ataque inminente planeado por un grupo yihadista extranjero que podría ser el responsable, porque por ahora no se sabe quiénes son. Como les decía yo, hay ¿cuántos detenidos hay? 11 detenidos. 13 detenidos.
De hecho, aumentó en las últimas horas a 24, dicen acá, que como información más fresca en el país, en el fondo.
Ah, ya, 24 detenidos entonces, nunca se había visto, digamos, las fuerzas policiales están bastante impactadas porque nunca se había visto un ataque de esta característica, es decir, era muy raro que hubiera ataques simultáneos en hoteles y en lugares religiosos, como ocurrió en este caso. Lo que sí se ha hecho es que hay toque de queda en Colombo, se ha hecho el bloqueo temporal de las redes sociales y se han desactivado, como tú decías, otras bombas. Hubo también una bomba artesanal que se instaló en otro lugar cerca del aeropuerto de Colombo, este que acaba de explotar continúan, digamos, habiendo ataques que las fuerzas de seguridad están intentando controlar a esta hora todavía.
Una declaración del Papa Francisco que condenó hoy los ataques, decía él, como actos injustificables e inhumanos de terrorismo. Pide a todo el mundo que no dude en ofrecer la ayuda necesaria a esta querida nación.
Mira, la región musulmana, porque como se habla de un ataque que es yihadista, es muy minoritaria en Sri Lanka, solo el 7% es de religión musulmana. La gran cantidad de población es básicamente ¿cómo se llama? Singalesa. Uh-huh. De la religión budista, perdón.
Budista, claro.
74% de la población es budista. Okay. Y la otra pedazo es hindú, pero que también hay un porcentaje católico, cristiano, en su mayoría católico, que pertenece a los tamil, que son la otro grupo étnico que vive en ese país, y de ahí el ataque a estas iglesias cristianas que estaban celebrando ayer la Pascua de Resurrección.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Y vamos a revisar indicadores económicos. La unidad de fomento, la UF, está ubicada en 27,625 pesos. El índice de valor promedio, 28,850 pesos. Además, el dólar observado está en 662,26 pesos y el euro en 743,62.
Muy bien, 7 de la mañana, 19 minutos, hacemos nuestra primera pausa, ya vienen nuestras, hoy día tenemos infiltradas, como todos los lunes, es lunes femenino, y martes femenino, sí, lunes femenino.
Es otra cosa.
Me cambié de tema. Vamos a hablar de dos temas importantes. Toda la información que ha salido del Ministerio Público a raíz de esta pelea con el fiscal Arias, cómo se enreda el caso de los tres jueces de la Corte de Apelaciones Rancagua. En fin, mucho que hablar en esa materia y también otro tema muy interesante, y es el acoso sexual en el ámbito laboral, que nos trae nuestra infiltrada económica Mariana Marusic. Vamos a la pausa con los consejos de Mazda, porque el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above, descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y con tu tarjeta de crédito BCI, paga tus contribuciones con los mejores beneficios para ti. Aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés, doble acumulación de puntos BCI o pesos Open Sky y participa en un sorteo de 5 viajes a Brasil. BCI, seamos diferentes. Pausa y regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 y ya estoy aquí en el estudio de Duna en Punto con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cuál es tu titular? Gloria, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, un ineludible, ¿no? La fractura en el Ministerio Público.
Qué manera de dar noticia el Ministerio Público durante este fin de semana.
Sí, era como... siempre agradecida por eso, pero ha tomado ribete bien sorprendente.
Creo que se van a acabar las filtraciones por un rato, esa es la única lata.
Esperemos que no, veremos qué se hace.
Mariana Marusic, ¿cómo estás tú? Es periodista de finanzas del diario El Pulso.
Muy bien, muchas gracias, Mónica.
¿Cuál es tu titular hoy día?
El Me Too en el trabajo, porque suben las denuncias por acoso sexual.
Muy interesante. ¿Cómo lo pasaron el fin de semana?
Ahí te comentaba, un poco trabajado, ¿no? Con todo lo que pasa.
Sí, con tanta noticia.
Tú, Mariana, descansaste. Estuvo muy entretenido, sí, descansé harto.
Yo la verdad que me desconecté harto, entonces era como hoy día volver después de vacaciones, hasta cuando ya te olvidaste de que hay que empezar de nuevo todo. Pero uno siente la energía diferente.
Sí, es verdad.
Totalmente. Sí, tenemos más fuerza hoy día para trabajar. Ya, partamos con Gloria. La fractura del Ministerio Público. Qué manera ver declaraciones, dimes y diretes, acusaciones.
Y temas bien de fondo, la verdad, porque cuando todo el mundo pensaba que había que ponerle ojo a lo que estaba sucediendo en Rancagua a propósito del tema este de los ministros de la Corte de Apelaciones, nadie se esperaba que finalmente saltara una polémica tan dura al interior del propio Ministerio Público.
Ajá.
Califiquémosla, es una polémica totalmente inédita. Nunca un fiscal regional había sido acusado de tráfico de influencias, menos por un subalterno, en una denuncia además que involucra a varios personajes bien conocidos y a casos bien sensibles, porque hay dos al menos que son muy llamativas. Uno, el trato preferente en el caso del síndico Germán Chadwick, sobrino del presidente, a quien Arias se acusa de haber intentado favorecer para que el caso Cabal no llegara a este gobierno, ya estaba electo.
Sí.
Y lo otro es Luis Hermosilla, el abogado que aparece también mencionado como un supuesto regalón del fiscal.
El fiscal Arias.
Del fiscal Arias, que además es un asesor muy importante del ministro del Interior.
Sí.
Entonces, estamos como bien a puertas de la moneda que pueda saltar algún tipo de escandalillo por ahí. Veremos cómo esto va decantando. Por lo pronto, mañana hay un consejo extraordinario de fiscales.
Ya.
Ahí se debiera definir más o menos cuál va a ser el futuro de Arias. Arias enfrenta un futuro en lo inmediato bien complicado, porque o se le abre sumario, causa administrativa, o se le abre derechamente una causa penal, que entiendo yo es la que él prefiere. Precisamente porque este Ministerio Público y estas fuerzas que se están cruzando, medidas extrañas para él, no le acomodaría ser investigado, digamos, dentro de su propia institución. Entonces prefiere una causa penal que más o menos todo el mundo cree que podría caer en Javier Armendáriz.
Ya. Yeah.
Que se le viera investigar a Arias, derechamente, tráfico de influencias.
Sí.
que es lo más complicado, y otros como delitos menores. Lo complejo de esto y lo sorprendente de esto es que hasta la semana pasada todos pensábamos que Sergio Moya, su fiscal, que sí. Emiliano Arias es un fiscal regional que tiene a su cargo sí. varios fiscales, entre ellos Sergio Moya, era como su partner, la persona con la que él más trabajaba, con la que más vinculación tenía. Aquí podemos, ponte tú, el jueves, cuando se conoce que a Arias se le quita la causa esta de los ministros en Rancagua, lo primero que uno hace es intentar comunicarse con Moya. Y Moya parecía no habido. Bueno, ahora sabemos por qué. Porque era su denuncia la que se filtró el viernes, él mismo la dio a conocer en todo caso, y no se conoce la denuncia, ojo con eso, no se conocen los detalles
de la denuncia. El contenido de la denuncia.
Claro, que entiendo yo, viene súper sabroso en términos de WhatsApp. WhatsApp o supuesto WhatsApp. Bueno, Arias ya se está poniendo un poquito el parche sobre la herida, diciendo que van a mostrar correos, que los van a sacar de su contexto y por lo tanto pudieron ser malinterpretados.
Bueno, el propio Arias dijo en estas entrevistas que dio masivamente durante estos días que, ¿cómo se llama?, que él se sorprendió porque hasta el juez, o sea, que habían estado el juez hablando normal con Moya, y Moya nunca le dijo a su cara que lo iba a denunciar.
Claro, ahí hay versiones encontradas, sí, porque Moya, que también dio una lata entrevista en el Mercurio, él cuenta que le venía como insinuando que podía venir algo. ¿Sabes lo extraño de Moya? Es que él hace una denuncia de hechos casi un año después de sucedido.
Esa es la parte que te iba a preguntar.
Eso es muy complicado, porque se supone que si tú como funcionario público, es decir, la ley te obliga, tú eres funcionario público, tomas cuenta de un delito, tú lo tienes que denunciar inmediatamente.
Inmediatamente, no, te pueden
no
lograr un año.
No puedes esperar un año, eso ya es extraño. Ayer Arias, en una entrevista bien interesante...
No me leí la del Mercurio, ¿no le preguntaban eso?
¿A Moya?
Sí.
No, no lo dejaban claro. ¿Por qué él se demora un año en hacerse como
porque es como la pregunta que todos tenemos en la cabeza,
sí,
¿no?
Sí, es que obvia, pues, ¿por qué un año? Porque todos estos hechos son...
¿Por qué ahora?
Salvo el del Guetta, que un poquito más reciente, porque además es bien loco, ¿no? Porque él dice que Arias se negaba a formalizar el Guetta.
Pero es súper raro, porque si te fijáis, siempre los jueces han dicho que Arias le tenía mala.
El mismo juez decía eso.
O sea, siempre se ha hablado que supuestamente los jueces querían sacar a Arias para que no lo investigara porque les tenía mala, que había todo... No era supuestamente la gestión de Juan Pablo Letelier la que había hecho precisamente sacar a Arias del caso.
Precisamente porque había una suerte de encono
no entiende nada.
Y que por lo tanto podría haber perjudicado al ministro.
Por una parte, lo de Moya es extemporáneo, como tú dices, y dos... da vuelta la relación, porque todos pensamos que Arias y los jueces eran enemigos. Ahora dice Moya que no, que Arias y los jueces eran amigos, claro. O al menos amigos de uno.
Claro, ayer el fiscal Arias dio como una luz de por qué cree él que pasó esto esta semana. Y él insinuaba que esta semana él iba a tomar decisiones muy importantes en el caso de la Iglesia y que probablemente se iba a pedir la formalización del cardenal Errázuriz.
¿Ya?
Cuyo testimonio pudieron haber leído ayer en La Tercera, y sí. Si no lo han leído, léanlo. Porque es más que sorprendente.
Yo lo recomendé hoy día porque yo me lo leí y es impresionante. Pasa que no lo podía resumir acá en el programa porque es muy largo y muy contundente. Y además son elementos que hay que saber un poco de background de los casos que se refiere. Pero es muy interesante leérselo.
Claro, en todo caso, el mega resumen esta idea de que el sacerdote no presta, es decir, da la impresión de que él, como los casos de abuso, nunca los pescó mucho. Y lo otro es que tenía un encono especial con este tema de los sacerdotes y la homosexualidad, ¿no? Que es muy llamativo en su declaración. Pero volvamos a Arias. Arias dice, yo iba esta semana a tomar decisiones muy importantes en mi causa, la única causa más importante que le queda, que no es menor, que es la de encubrimiento. Y ahí él esboza que iba a solicitar la formalización del cardenal. ¿Será por eso? La impresión, ¿no? Sí. Esto da más bien un tema de pugna interna, pero yo creo que aquí hay un tema de fondo no menor, que va a tener que ver con los nombramientos de los fiscales y las relaciones que se establecen entre la fiscalía y las distintas defensas, porque finalmente es el meollo del asunto. ¿Cómo es nombrado un fiscal? Es por el poder político. Derechamente, digamos, en el caso de los fiscales regionales, tú haces una presentación a la Corte de Apelaciones, te eligen una terna. Bueno, ahí hay un tema también no menor, que se ha insinuado quién es el ministro que le dijo al ministro Elgueta que tenía que votar por Arias para ser fiscal regional. Bueno, es presuntamente José Antonio Gómez. Entonces, es como raro, porque lo que aquí aparecía como un intento favorecer a un cierto sector político, que es derechamente
el gobernante. La centro derecha, el gobernante.
Claro, por las vinculaciones con Luis Hermosilla, por el tema de proteger o intentar proteger al síndico Germán Chadwick. También se cruza con que parece que quien lobbiaba a favor de el fiscal para que llegara a la Fiscalía Regional era el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, como sea, estos cruces que siempre son, tienden a ser entretenidos, tienden a ser llamativos entre el poder judicial y el poder político, yo creo que van a salir a la luz y ahí va a haber un tema ya, no menor.
Pero ahora, en grosso modo, así viéndolo bien de arriba, para la gente común y corriente, ¿no te parece a ti? A mí me parece que este escándalo, este contubernio entre el poder judicial, o sea, como los jueces, los fiscales, el poder político, yo creo que los fiscales que tenían una imagen como que eran los luchadores de la...
Estaban como medio impolutos, ¿no?
Como estaban medio impolutos y como que eran los luchadores, los defensores del pueblo. Yo creo que ya con este escándalo, con este impuntual, a mí me parece que ya pasan a ser parte del ideario que tiene el chileno o que tiene la gente común y corriente de que todo el poder es lo mismo y que están todos y todos se ayudan unos a otros y suben unos a otros y en el fondo los que están mirando esto desde fuera somos el resto de las personas.
Que finalmente somos los más indefensos y sobre quienes caen las investigaciones, ¿no?
¿No te parece que mancha bastante? Yo no sé.
Sí, yo creo que el Ministerio Público está sometido en este minuto a su peor escrutinio y a su escándalo más grande.
Sí, es que mira, estamos viviendo el escándalo más grande en el Poder Judicial, que es esto de los Rancagua. El Ministerio Público entra en jaque aquí brutalmente. No sé, encuentro que es como...
La Iglesia, hay como...
La Iglesia, estamos como... o sea, es como bien... Los políticos ya hace mucho rato. No sé, lo veo un momento...
Carabinero,
sí. Efectivamente. Lo veo un momento súper, súper complicado, al que ahora se suman los fiscales, entonces, no sé. Lo veo...
Súmale el escándalo en la Iglesia Evangélica, que tiene
además
unos tintes de teleserie, pero para un amplio sector de los chilenos es también un quiebre, ¿no? Institucional duro.
Una última pregunta. No sé si tienes en la memoria el tema del síndico Chadwick.
Sí.
El síndico Chadwick es sobrino de Andrés Chadwick, ministro del Interior. No es el hijo, es el hijo.
Es su sobrino.
Es su sobrino.
Sí. ¿Y del presidente?
¿Ah?
Y del presidente Piñera.
Y del presidente Piñera.
Así
ya,
es.
De los dos. ¿Podemos decir que se le ayudó efectivamente en los hechos, en lo que sabemos de los hechos?
No, en los hechos no, porque lo que la denuncia es que a él se le intentó establecer una salida alternativa.
Ya. Yeah.
Una suspensión condicional de su situación. Y la verdad es que Chadwick fue condenado a 3 años de libertad vigilada, a un pago de más de 200 millones de multas y a distintas... digamos, situaciones como la pérdida de derechos políticos, bla, 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 por haber hecho ventajas indebidas en el proceso de Cabal. Así que en los hechos concretos, uno no podría decir que Chadwick fue
ayudado finalmente.
Así es.
Ya. Muy bien, muchas gracias, Gloria, editora general de La Tercera, por tu infiltración de hoy, por tu explicación de toda esta realmente situación compleja que está viviendo el Ministerio Público. Mariana, vamos a este tema interesante del mito en el trabajo. A ver, ¿cuáles son esas cifras?
Sí, resulta que según un informe de la Dirección del Trabajo que hoy publica Pulso, en el primer trimestre subieron las denuncias por acoso sexual en el trabajo un 34% en comparación a igual periodo del año anterior. Eso significa que hubo 142 denuncias en 2019 hasta marzo, en comparación a las 106 que hubo en el primer trimestre en 2018. Y esto, según el subsecretario del Trabajo, no sería en el fondo porque hay más acoso sexual, sino que en el fondo porque la gente se está atreviendo más a denunciar. Y
ya, porque eso, yo pensaba, claro, chuta, estamos en la mitad del Me Too y la gente y porque son hombres a mujeres o mujeres a hombres, o da lo mismo el sexo.
Mira, principalmente son mujeres las que denuncian. En un 94% de estas denuncias fueron de mujeres y en un 6% de hombres, que es como ha ocurrido normalmente en casos de denuncias por acoso sexual. Siempre son más mujeres las que denuncian que los hombres.
Bueno, entonces, sí. Entonces, si decía yo, estamos en la mitad del Me Too y todos los hombres igual acosando, pero con, o sea, no ven la tele o no escuchan la radio, digamos.
Claro. No, esto año a año en realidad ha ido al alza y es justamente por eso.
Pero por las denuncias, porque claro, se está abriendo cosas que nosotros aceptábamos quizás como normales, ahora ya no se ven normales, ¿no?
Efectivamente, la gente se está atreviendo más a denunciar, al menos eso es lo que dice el subsecretario del Trabajo en esta nota, y los sectores donde más hay denuncia es primero en el comercio, empresas de comercio, y segundo en empresas de actividades inmobiliarias y de alquiler. Entonces son como los dos donde hay más denuncias, porque en el caso del comercio fueron 104 las denuncias y en empresas inmobiliarias 101. De hecho, en el primer trimestre del año pasado hubo regiones donde no hubo denuncias, como en Arica, el Ñuble, pero este año ya en el primer trimestre todas las regiones presentan al menos una denuncia. Ya. En el caso de Magallanes, donde hay menos denuncias, mi región, hay solo una denuncia.
¿Magallánica?
Sí, yo soy magallánica.
Marusich, obvio.
Sí, de Punta Arenas. Pero claro, Magallanes presenta solo una denuncia y el año pasado ya han sido 5, pero ha ido variando. Lo que sí es que se ve este cambio de que ya hay regiones donde en todas las regiones se presentan denuncias. Y bueno, hay dos formas de presentar denuncias: uno es mediante la dirección del trabajo y la otra es el empleador. El empleador, en caso de que reciba una denuncia por acoso sexual, tiene que hacer una investigación en 30 días. O a partir de que recibió la denuncia, en 5 días tiene que pasarle todos los datos a la dirección del trabajo para que investigue.
¿Eso es por ley?
Por ley, sí. De hecho, en Chile se legisló el acoso sexual por primera vez en 2005, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, y es solamente, eso sí, para casos laborales. A diferencia del resto del mundo, donde hay muchos países donde se legisla el acoso sexual en general, acá tenemos específicamente laboral, y ahí dice la ley que, claro, el empleador tiene o 30 días para investigar o en 5 días entregarle todos los documentos, todos los datos a la dirección del trabajo, si no igual está sometido a multas el empleador. Si no hace la investigación, qué sé yo, la persona que fue acosada sexualmente puede recurrir a tribunales, y en caso de que se determine que efectivamente lo hubo, tiene que pagarle toda la indemnización y aparte un 80% adicional de esa indemnización al empleado.
Ya. Uh-huh. Oye, y estas denuncias son presentación de denuncias, pero no se ve cuáles de estos casos fueron efectivamente acoso laboral.
No, porque claro, como hay 30 días también para hacer la investigación y después no hay un catastro de cuáles fueron
los resultados de esas denuncias,
claro. En todo caso, el alza sostenida se ve porque, por ejemplo, en 2018 el alza total del año fueron de 57% los casos denunciados. Esto más que nada lo que mide es cuánta gente se atreve a denunciar, no en cuánto se determinó si hubo o no efectivamente acoso sexual. Y la región que presenta, o sea, donde hay más alza, la mayor alza, se vio en Valparaíso, que sube casi 5 veces, porque subió en el primer trimestre de 5 casos a 24 casos. Mm. Así que ahí se ve el mayor incremento.
¿Qué sanciones hay? Si tú vas a la inspección del trabajo, ¿qué sanciones hay?
Bueno, puede ser desde una amonestación verbal hasta el despido de la persona que acosó sexualmente, y en ese caso no se le paga
indemnización,
absolutamente nada. Eso por parte del empleador, y si el empleador tampoco hace la investigación que corresponde, también se ve sometido a ciertas amonestaciones y en el fondo también tiene que pagarle al empleado más dinero tiene que pagarle al empleado si es que descubren que hubo efectivamente acoso sexual y que el empleador no siguió
o no hizo nada.
Claro, no hizo la investigación de rutina, en el fondo.
¿Y qué es más eficaz? Me imagino yo que ir a la inspección del trabajo directo o pasar por la empresa.
Es que sí o sí, si tú pasas por la empresa, los documentos al final tienen que llegar a la dirección del trabajo.
Ya.
Pero eso es después de 30 días. Uh-huh. Entonces, y claro, si en el fondo el empleador no hace la investigación bien como corresponde, siempre va a ser más eficiente ir a la dirección del trabajo. Uh-huh. Pero claro, de repente quizás es conveniente seguir los pasos de rutina, si es que uno cree en los mecanismos que tiene la empresa de repente para poder hacer la investigación bien.
Ya, lo más complicado debe ser estos 30 días de tener que seguir trabajando con la persona al lado, ¿no?
Claro, sí, debe ser complejo.
Igual que en las universidades, porque hay muchas tomas de chiquillas que están alegando de profesores y los profesores siguen haciendo clases mientras están siendo sumariados.
Así igual es un temazo ese, es un temazo. Porque es como la presunción de inocencia, es decir, hay
variables. Son varios principios que se chocan, sí. ¿No? Porque claro, una persona, ¿por qué la van a sacar si no está comprobado que esto es verdad? Pero
o
por
lo
otro
niega
lado,
derechamente.
Porque ellos lo niegan, y por otro lado, chuta, que el ataque si es verdad, estar
violento,
con tu abusador ahí enfrente todos los días durante un mes hasta que se clarifican las cosas, digamos. Complejo para un lado y para otro. Gracias, infiltradas de hoy. Agradecemos a Mariana Marusic y a Gloria Faúndez por sus comentarios de hoy. Nos vemos durante la semana.
Y ojo con la ley de ISAPRES, ¿no? Que hoy día ingresa.
Sí, lo comentamos al comienzo.
Al
sí.
Parlamento, y ojalá ingrese con la ley, digamos. Porque el gobierno a veces se acostumbra a hacer estos anuncios y la ley no espera 30 o 40 días. Se supone que ahora viene con ley. Así que.
Se supone que mire, sí, ¿no?
Se supone que sí.
No, pues se supone que este ya no es anuncio, este ya es la entrada del proyecto.
Pero ha pasado que se anuncia el ingreso al Congreso
y no
se conoce todavía el proyecto mismo.
Bueno, eso ojalá que lo conozcamos, porque todos estamos bien interesados, y de hecho se va a generar una polémica en su tramitación, y ya vienen, hablemos en off, Rafael Caviedes, representante de la ISAPRE, a comentarnos de lo que significa para el gremio esta presentación y qué se puede hacer y qué no se puede hacer de acuerdo a ellos. Gracias, chiquillas, que estén muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa con los consejos con la constructora Campos de Chile, porque si se le hizo chica la bodega en su empresa o quiere ser dueño de su bodega, Campos de Chile y sus condominios de bodegas Avanza Park tienen el espacio que necesitas. Bodegas más oficinas desde 100 metros cuadrados. Más informaciones en bodegasenventa.cl. Pausa, regresamos con nuestro entrevistado de hoy. Vamos a estar hablando de eutanasia. No se vayan. Con 43 minutos, y hay un par de noticias que quisiéramos comentar con ustedes antes de proceder a la entrevista. Finalmente, el presidente Piñera optó por el retiro definitivo de Chile de UNASUR. Ustedes recordarán que esto ha sido parte de la polémica, también por la creación de PROSUR, el hecho de que UNASUR, de acuerdo al actual gobierno y a muchos otros gobiernos en el hemisferio, no es una institución que funcione, que está totalmente parada. Recordemos que Colombia ya se había retirado de UNASUR, y se le preguntaba al presidente, cuando se realizó esta cumbre acá del PROSUR en Chile, ¿por qué no se terminaba retirando de una vez por todas de esta institución que está paralizada y sin funcionar? Bueno, finalmente ayer el presidente de la República, en el uso de sus facultades, ha decidido proceder a la denuncia por razones de Estado del Tratado Constitutivo de las Naciones Suramericanas, como se llama. Esta es una decisión que comenzó a ser sociabilizada en diversos dirigentes oficialistas a través de un memorándum, pero que en el fondo se le va a presentar al Congreso en las próximas horas para que los parlamentarios se pronuncien al respecto, pero sin que su opinión sea vinculante. El canciller Ampuero dijo ayer a La Tercera que en la práctica UNASUR es un cadáver desde ese año, porque está en proceso de disolución, en verdad. Lo que se ha convertido en más un obstáculo que en un promotor de la integración latinoamericana. No es esta, dijo, una decisión ideológica, es una decisión pragmática, pues la integración es necesaria y UNASUR no tenía las condiciones para permitir esta integración. Obviamente se le consultó a miembros del oficialismo, como el senador UDI Iván Moreira, quien dijo que esta era una decisión esperada y que UNASUR es el emblema del fracaso en la región. Así que Chile oficializa entonces su retiro de este grupo de países latinoamericanos.
Esto es Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7:46 y ya estamos al teléfono con el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Ricardo Celis. ¿Cómo está usted, diputado? Muy buenos días.
Buen día, Mónica. Muy bien.
Bueno, queremos conversar de la ley de eutanasia que se está discutiendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados en concreto. Entendemos que ya se aprobaron las tres causales, o sea, están listas las tres causales de este proyecto que se llama Proyecto de Eutanasia y Cuidados Paliativos. Pero está en cuestión y en discusión un elemento que es la edad en la que una persona podría solicitar esta eutanasia. Primero, si pudiéramos conversar cuáles son los requisitos que una persona tiene que cumplir en Chile o tendría que cumplir en Chile para poder solicitar la eutanasia.
Bueno, este proyecto se votó en general a favor.
Sí.
En agosto.
Sí.
Y se votaron los primeros artículos ya en el mes de diciembre.
Uh-huh.
Y que están establecidos en lo que es la ley de derechos y deberes del paciente.
Sí.
Entonces, se establece como un derecho el solicitar la muerte asistida bajo el conocimiento, digamos, de la denominación de la eutanasia.
Uh-huh.
Y esto debe ser, uno, solicitado expresamente por la persona, solamente, dice, por la persona cuando esté en condiciones psíquicas y de conocimiento y comprensión óptimas, adecuadas.
Yeah.
Segundo, esto tiene que ver, se realiza cuando la persona tiene una enfermedad que es terminal, que tiene un dolor que es intratable y que sus expectativas de vida están limitadas.
Ya.
Aquí hubo una apertura en el sentido de señalar que a eso se refieren las tres causales que tú señalabas.
Uh-huh.
Que es que la enfermedad sea terminal, que el dolor sea intratable, ¿cierto?
Sí.
Y que las expectativas de vida o de expectativa en el curso de la enfermedad lo haga que esta enfermedad no tenga tratamiento.
Sea irreversible.
Los tratamientos que se vaya a realizar no vayan a ser efectivos.
Ya.
¿Sí? Pensando, por ejemplo, en una persona que ha tenido una cuadraplegia porque tuvo un accidente y se lesionó, ¿cierto?, a la altura de las cervicales, alto, y quedó con tetraplegia. Ha pasado varios años y tiene escara, está infectado, que es un caso, digamos, que conocimos, y que finalmente el dolor que tiene es fundamentalmente de orden psíquico.
Yeah.
No son enfermedades mentales.
Sí.
Es psíquico, o sea, un dolor físico intratable y que hay un dolor psíquico y también, ¿cierto?, porque el curso de su enfermedad lo hace que no tenga expectativas favorables en su vida.
Ya.
Esas son las condiciones que tienen que ocurrir. Ahora, ¿bajo qué condiciones es lo que vamos a votar esta semana?
Ya.
¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que eso se lleve a cabo?
A ver.
Y allí está el tema de la edad que tú señalabas.
Sí.
Uno, digamos, porque uno de los elementos que está en la ley dice que tiene que ser diagnosticado por dos médicos.
Sí.
¿Cierto? El diagnóstico de que esta enfermedad realmente es intratable, que hay dolor, que no es que el dolor no puede ser abordado con los recursos que se puedan disponer hoy día. Y digo hoy día porque esto es variable, ¿cierto?
Claro.
Y que la persona tenga más de 18 años.
Ya.
Y eso es lo que quería hacer en la discusión porque se introdujo una indicación de que esto lo hacía al alcance de los 14 años. Y allí no hay consenso en el tema de la edad en este momento. Algunos piensan que debe ser a los 18 años, otros, los que hicieron la indicación, a los 14. Y algunos, como yo, digo, bueno, mira, sí, estamos conversando que en el tema de seguridad que se ha conversado sobre el control de identidad, decimos que la persona tiene que tener más de 16 años. Bueno, seamos coherentes en eso y pensemos en 16 años, a ver si hay acuerdo. Lo que sí, que la decisión que vayamos a tomar en definitiva va a ser concordada.
Yeah.
Nos vamos a tomar una decisión de acuerdo común donde todos digamos ya, okay, nos vamos a casar con esta indicación, nos vamos a avanzar por esta línea, porque este es un tema delicado, este es un tema que tiene un carácter humanitario y entendemos que debe ser generado las mejores condiciones desde el punto de vista de la comprensión. No es fácil abordarlo y queremos generar condiciones para que la gente lo vote a favor.
Diputado, la pregunta que es obvia y evidente es entonces que un joven chileno puede cambiarse el sexo a los 14 años pero no pedir la eutanasia.
Es la decisión obvia que es esa, efectivamente. Es una discusión que hay que es importante, pero es así como lo señala.
¿Y por qué no hacerlo igual?
Lo tenemos consenso en la comisión.
Ya. ¿Y por qué no hacerlo igual que como se hizo para el cambio de sexo, que es tener el permiso de los padres o tutores para tomar una decisión así?
Claro, porque muchos han señalado de que, como dijimos inicialmente, que solamente la persona en la que puede tomar la decisión, decisión tan central como esta, no debemos abandonar ese criterio.
¿Y qué cambiaría el hecho de que fuera, como usted dice, a los 16 años?
Mire, es solamente un punto intermedio porque yo digo, si finalmente a los 14 años no tenemos disposición, veamos una alternativa a los 16 con asistencia a los padres, por ejemplo, pensando, cierto, en los casos que hemos conocido en Chile de adolescentes que han estado en esta condición y que han solicitado la eutanasia, ¿cierto? Ha sido vastamente conocido. Entonces, digamos, abrámonos a esta posibilidad. Si no hay, no están los votos, si no hay la voluntad, no lo vamos a abordar. Para ser súper honesto en este tema, porque la idea no es que se caiga
el proyecto,
todo el proyecto y que por este hecho sea hoy día abordado. No es una cuestión que sea maximalista, porque o si no nos vamos a complicar en este punto, y lo central tal vez es disponer de una ley de eutanasia en Chile y que en el futuro, en otra condición de madurez social, tal vez pueda ser abordado y modificado, pero por lo menos hoy día poder disponer del consenso para votar una ley de este tipo.
Usted entonces está proponiendo los 16 años para llegar a un consenso, ¿no es cierto?, a un acuerdo. Pero, de todas maneras, ¿usted cree que los adolescentes deben tener el mismo derecho que los adultos, así, en su fuero interno?
Sí, pues hemos conocido casos de que adolescentes han vivido situaciones de dolor terrible y que ellos entienden perfectamente lo que están solicitando.
Ya.
Y obviamente yo creo que uno puede abordarlo,
¿no? Ya.
Y allí tiene que haber una asesoría psicológica de los padres, o sea, tiene que haber mucho acompañamiento.
Ya.
Tal vez hay que generar las condiciones de acompañamiento, pero mira, ha sido difícil incluso porque algunos diputados de la comisión han señalado que nosotros tenemos que abordar exclusivamente la ley de buen morir que ingresó el Ejecutivo, que tiene que ver con los cuidados paliativos.
Sí.
Y yo digo, pero si los cuidados paliativos no son excluyentes de la eutanasia, son complementarios.
Claro. Ah,
se necesita tener cuidados paliativos adecuados, tratamiento del dolor de alto estándar, y si aún así los resultados son malos, la persona está en su derecho, ¿cierto?, a solicitar la eutanasia. Yo encuentro que no colisionan, pero algunos diputados consideran que son excluyentes.
¿Este proyecto va a incluir también entonces los cuidados paliativos? ¿Van a estar en la misma pieza legislativa o son aparte?
Ahí dice el segundo artículo que aprobamos que la persona tiene, como está en la ley de deberes y derechos,
¿sí?,
que la persona tiene el derecho a solicitar los cuidados paliativos para enfermedades oncológicas y para enfermedades no oncológicas.
Ya.
Porque hoy día los cuidados paliativos en la enfermedad oncológica están abordados en el GES.
Ya.
Entonces nosotros decimos, y lo colocamos expresamente allí, que deben ser además de disponibilidad para las enfermedades no oncológicas.
Ya.
El proyecto que ingresa el gobierno, que es interesante, ¿cierto?, porque da algún valor respecto a la atención primaria, define lo que es una enfermedad terminal, es más conceptual, es interesante, pero no aborda el tema de fondo, y no lo aborda de tal manera, fíjate, que cuando va a Hacienda, el informe Hacienda, no le asigna ningún gasto.
Ya.
O sea, hagamos lo mismo con lo que tenemos y arreglemos con las lucas que tenemos. O sea, yo digo, si no hay un financiamiento especial para algo especial, es que en realidad es más bien una definición de tipo conceptual más que práctica.
Ya. Es que claro, si los cuidados paliativos se van a incluir para todas las enfermedades, se van a incluir en el auge, entonces eso sí va a costar más caro, ¿no?
Obviamente. Lógico. ¿Ah? Y cuando Hacienda dice que esto no va a irrogar más gasto, entonces yo subentiendo que aquí la decisión es más bien declarativa más que operativa.
Ya. Le quería preguntar en relación a volver al tema del proyecto de eutanasia. Este proyecto ha sido impulsado también, no sé si es solamente la idea de él o no, por el diputado Vlado Mirosevic.
Sí, Vlado Mirosevic, la Maya Fernández, varios diputados lo suscribieron.
¿Todos ellos están por el hecho de, con tal de tener una ley de eutanasia en Chile, dejarla solo para los mayores de edad, o van a luchar a diferencia de eso, de diferente a lo que usted me está contando?
Mañana vamos a tener una reunión con ellos.
¿Ya?
Porque las indicaciones, bueno, esto surge como una indicación, ¿eh?
Sí.
El proyecto de ley original tenía los 18 años.
Sí.
Y surge como una indicación de la diputada Giles y el diputado Mirosevic y otros más.
Por eso le digo, la indicación es de ellos, claro. Entonces yo no sé si ellos están también, claro, por si el ellos, hecho de mantenerse en la medianía.
Claro, si ellos no la retiran, perdón, si ellos no la modifican o no llegamos a un consenso, la comisión, lo más seguro, casi cierto, que la va a votar en contra.
Ya. ¿Y si se vota en contra ese artículo, se cae todo el proyecto?
No. Quedan los 18 años.
Ya.
Exacto.
Perfecto. ¿Y cuánto más de trámite legislativo? ¿Cuándo esto podría ser ley en Chile y tener eutanasia de forma legal?
Este es el primer trámite, ¿eh?
Sí.
Estamos en eso. Yo espero que en la comisión lo tengamos listo en la primera semana de mayo.
¿Ya?
Para que pase a la sala. ¿Eh?
Ya.
Ya. Va a pasar a la sala, el Ejecutivo está introduciendo proyectos con urgencia, así es que probablemente lo vamos a retrasar, pero en el primer semestre del año 2019, de este año,
¿sí?
Yo creo que lo vamos a votar en sala.
Ya.
Así de allí va al Senado.
Ya.
Si el Senado no hace modificaciones, es ley.
Ya.
Si el Senado hace modificaciones, vuelve a la Cámara, y allí se vuelve a revisar y se vuelven a revisar las indicaciones del Senado. Entonces, en realismo,
¿sí?
Pensemos a fin del 2020.
¿Y esto es verdad? Porque uno como que no puede creer de que va a haber en Chile ley de eutanasia. O sea, como en algún minuto como que se puede trabar el proceso, ¿o no? ¿O usted lo ve con optimismo de que esto va a salir adelante?
Lo veo con optimismo porque en el Senado también hay buena disposición a tratarlo. Es más, debo decir que diputados de Chile Vamos, y también están de acuerdo,
ya.
Y han votado a favor varios artículos, han votado contra en otro, ¿cierto? Estoy pensando en Renovación Nacional más que nada.
Ya.
La UDI ha sido muy dogmática en esto, voy a decirlo así, los diputados de la UDI, ellos han votado en contra de todas, dicen sí, nosotros entendemos, pero han votado en contra de todo.
Uh-huh.
Ya. Pero en Renovación Nacional bastantes diputados han votado a favor, pero yo creo que muchos diputados de la UDI incluso se van a abrir finalmente en la sala a la posibilidad. Si tú me preguntas cómo es el ambiente a votarlo a favor, así lo siento yo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias diputado Ricardo Seris del PPD, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, por hablar con nosotros en relación a este tema de la eutanasia, cuyos requisitos se van a votar esta semana. Que esté muy bien y muchas gracias.
Buen día, Mónica, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted. Estaban a estar entrevista en los contenidos que normalmente publicamos en Duna.cl por si quiere revisar esta entrevista. A continuación, las noticias con María José Soto y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que estén muy bien, nosotros nos vemos mañana. Chao.